Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Nuevo pleno en la Asamblea de Madrid cargado de tensión a cuenta de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, el caso Koldo y la reclamación de pagos a familiares de fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia.
Usted no fue a Chile, usted huyó de los fraudes fiscales, de los 7.291 muertos en residencias, a los que ahora quiere cobrar el recibo más indigno, señor Ayuso.
Mientras usted estaba de vacaciones de Semana Santa, yo tuve que ir nuevamente a un viaje al exterior a decirle a los inversores que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con el Gobierno de Sánchez, por el que tenemos que ir pidiendo perdón y disculpas porque da vergüenza.
Ustedes cobran facturas a las víctimas de la pandemia para darle dinero a Quirón y que Quirón le pague las comisiones a su novio.
Si quieren, le hago una trama ahora mismo para demostrar que cualquiera de vosotros tienen, ustedes tienen más relación con Quirón que nosotros.
Sigue el cruce de reproches a cuenta de la corrupción. Pedro Sánchez, por cierto, asegura estar dispuesto a comparecer en la comisión del Senado sobre el caso Koldo si el Partido Popular finalmente le cita para que dé explicaciones sobre los negocios de su esposa. El PP considera aprobado que empresas vinculadas a Begoña Gómez se beneficiaron de ayudas directas del gobierno central. Y polémica también hoy en torno a un rescate en el estanque del Parque del Retiro de Madrid. 6 dotaciones de bomberos del ayuntamiento intervinieron para recuperar la tapa de un trofeo de rugby que había caído al agua. La oposición en Cibeles pide explicaciones. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y al alcalde, José Luis Martínez Almeida.
¿Por qué, violando todos los protocolos de intervención de los bomberos de Madrid, se utilizaron 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para buscar un trofeo en el lago del Retiro, un trofeo particular?
¿Me plantearía usted la misma pregunta si estuviéramos hablando del rescate de un gato de un árbol, que es una acción que también hacen los bomberos con carácter habitual, y nadie discute que se rescate un gato de un árbol?
También les vamos a dar la versión de los sindicatos de los bomberos del consistorio. El alcalde, por cierto, que hoy ha presidido su última junta de gobierno como soltero. El próximo sábado se casará con Teresa de Urquijo y esta mañana ha recibido como regalo una camiseta para cada uno del Club de Campo Villa de Madrid femenino de hockey sobre hierba.
Tenemos una sorpresa, porque sabemos que esta es una semana muy importante para ti.
Es una semana, sí.
Esperamos que te vaya muy bien, que seáis muy felices y que os la pongáis muchos.
Mira, la primera unión simbólica.
Jugaremos la Final Four en el Club de Campo, así que os invitamos a que...
¿Ah, sí? ¿A finales de mayo será la Final Four?
Sí.
Ah, pues allí estaremos, con las camisetas animando.
Ahí deja el alcalde ese compromiso y también estaremos, hoy vamos a llevar las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, hasta una clase muy especial de física en el parque de atracciones. Estudiantes de secundaria y bachillerato de toda la Comunidad de Madrid han experimentado en las atracciones del parque madrileño los conocimientos que reciben cada día en el aula. Después les vamos a contar cómo les ha ido. Ahora, titulares con Julio Martínez. El gobierno buscará amparo en Europa para frenar las leyes de memoria del Partido Popular y de Vox.
El presidente Pedro Sánchez y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lo han anunciado en una visita esta mañana al Valle de los Caídos. Acudirán al relator de la ONU sobre verdad, justicia y reparación, además del ya anunciado recurso ante el Constitucional, por lo que consideran un retroceso en Aragón, en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.
La Fuente de Neptuno se pondrá guapa por su 238 cumpleaños.
El paso del tiempo ha dejado su huella en la escultura más querida por los aficionados del Atleti, que necesita unas reformas, que contarán con una inversión de 83.000 euros para reparar grietas, fisuras, filtraciones de agua y costras que han aparecido. Los trabajos, si no pasa nada, comenzarán en el próximo mes de septiembre. El alcalde Martínez Almeida, colchonero, tiene claro por dónde hay que empezar.
En relación con la Fuente Neptuno, si usted me pregunta cuál es la necesidad más urgente que tiene, sin duda recibir una Champions. Pero como eso no depende del ayuntamiento, nosotros nos vamos a encargar de hacer un estudio de las patologías, al igual que estamos haciendo y hemos hecho en otros monumentos muy significativos y simbólicos de la ciudad de Madrid. Y lo que estamos es trabajando desde la área de cultura para que todo lo que es la monumentalidad de la ciudad de Madrid y especialmente todos los elementos más conocidos y significativos pues estén en un buen estado de conservación.
Más remodelaciones, la de las colonias de Iturbe y El Viso en Chamartín.
Y esta va a llegar antes, ya en esta primavera y con más recursos. Alrededor de 2 millones de euros se van a arreglar las aceras, la calzada, también los aparcamientos sin tocar los árboles y con toda la red eléctrica soterrada. El objetivo, explica la delegada de obras, Paloma García Romero, mejorar la movilidad.
Hacer plataforma única para que sea totalmente pues accesible, no solamente para las personas que van en silla de ruedas, para las personas mayores, con carrito de bebés, con carritos de compra. Es decir, dotar de unas medidas que dan seguridad y que dan comodidad a esta zona de Madrid, que son colonias históricas que por supuesto que tenemos que cuidar y mantener.
El chef José Andrés pide una investigación independiente por el asesinato de 7 de sus colaboradores.
El fundador de la ONG World Central Kitchen, atacada en la Franja de Gaza por el ejército de Israel, llama a Australia, a Canadá, a Estados Unidos, a Polonia y al Reino Unido para unirse en esa investigación al margen de lo que ya hemos conocido. Lo que buscan es esclarecer si el atentado fue intencionado y si se violó el derecho internacional.
Y la actualidad del deporte sigue rodeada, sigue vinculada al caso Rubiales, Laura Cabrera.
Efectivamente, donde sigue insistiendo en su inocencia el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que en principio va a declarar el próximo sábado ante la jueza que instruye el caso Brody. Pero la noticia ha saltado hace apenas una hora, en la previa del Real Madrid-Baskonia de la Euroliga de mañana. El jugador del Real Madrid, Rudy Fernández, ha anunciado que se retira.
39 años cumplo hoy y la verdad es que me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años que por supuesto pues se está terminando, ¿no? Y creo que ya está llegando el momento, ¿no?, de pensar en otras cosas que no sea el baloncesto, ¿no?, y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder estar siguiendo cosechando títulos con el Real Madrid. Físicamente, mentalmente es muy, muy duro. Está llegando un momento donde ya pues uno se plantea otras cosas que no es el baloncesto profesional.
Además, los Reyes de España han presidido este mediodía en el Palacio del Pardo los Premios Nacionales del Deporte 2022. Entre los galardonados, el tenista Carlos Alcaraz, la triatleta paralímpica Susana Rodríguez y la Fundación Síndrome de Down Madrid. Y en el capítulo de sanciones, el Getafe va a recurrir la sanción del cierre parcial de su estadio de 3 partidos por los insultos racistas del sábado. Entienden que es desproporcionada y además aseguran que tienen localizado al único abonado que, según el club, fue el que profirió esos insultos, al cual le van a aplicar el régimen de disciplina del club. Y también conocimos ayer las sanciones del otro episodio racista contra el portero del Rayo Majadahonda, el nigeriano Sheikh Sarr. Se cierra el estadio del Sestao 2 partidos, al Majadahonda se le da por perdido el partido y le quitan 3 puntos más en la clasificación, y al jugador, que se enfrentó con un aficionado en la grada, fue expulsado y por este motivo le sancionan con 2 partidos, el mínimo posible.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2 y 8 minutos con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un vehículo averiado que está condicionando el tráfico de salida de Madrid en la A1 a la altura de Alcobendas. Pero también por obras de mejora van a encontrar tráfico irregular en la salida por la carretera de los Pantanos, la M501, en Villaviciosa de Odón. En el resto de carreteras, de momento, sin retenciones.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, Elia. Buenas tardes. Comienza a intensificarse la entrada por la A1, así como en Avenida de América o la salida hacia la A42 por Plaza Elíptica. También en M30 ya se intensifica la franja oeste, al menos entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur, en ese mismo sentido. Pero al otro lado, en la parte este de la M30, ya desde el cruce de Avenida de América o Puente de Ventas, dirección A4. Esta es la zona centro, donde más tráfico van a encontrar a esta hora del mediodía. Se trata de la Gran Vía, de Alcalá, Banco de España, Sevilla, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, a su paso por Emilio Castelar, dirección norte, la calle José Abascal y también el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Vemos ya que el sol sigue ganando terreno a las nubes. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recordarás que ayer a esta misma hora teníamos muchos cúmulos nubosos, ¿sí?, en el cielo de la región. Hoy son bancos de nubes altas, esas que pueden llegar a velar, a filtrar el sol a lo largo de la tarde, pero el sol ya está pegando con intensidad. 18 grados a la sombra, que es como se miden las máximas en la capital. Hoy llegaremos a los 20, por tanto, mucho calor, ya lo empezamos a notar, y el viento más bien en calma, poco viento, por tanto la sensación de calor aumenta.
¿Y cómo vamos a encarar ya mañana el fin de semana, Antonio?
Bueno, pues mañana vamos a tener temperaturas que suben, tanto las mínimas como las máximas. Si hoy con 20 grados ya tenemos calor, mañana llegaremos a los 24, eso traducido al sol. Aquellos que vayan a darse un paseo van a sudar, y en manga corta, porque son 28 grados, 28, 29 grados al sol, a la sombra, que es los datos que nosotros habitualmente facilitamos de máximas. Esos 24 grados, que serán un poquito más en áreas del sur de la región, y mañana igual que hoy, con esas nubes altas que pueden filtrar el sol, pero que permiten que esas casi 13 horas que tenemos de calentamiento del sol pues intensifique la fuerza y tengamos temperaturas cálidas de primavera ya.
¿Cómo ha cambiado el cuento en una semana?
Así es.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo,
para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Primera cita en la Asamblea de Madrid con un nuevo pleno cargado de tensión. Más Madrid y el Partido Socialista han arremetido contra Isabel Díaz Ayuso por la investigación a su novio y por la reclamación de pagos a familiares de fallecidos en las residencias durante la pandemia. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, duro cara a cara entre Ayuso y, por ejemplo, Manuela Bergerot, porque la portavoz de Más Madrid relacionaba el cobro a los familiares de fallecidos en las residencias con el caso del novio de la presidenta y con los contratos con el grupo Quirón. Falsas tramas y mentiras, respondía Ayuso.
¿Ustedes cobran facturas a las víctimas de la pandemia para darle dinero a Quirón y que Quirón le pague las comisiones? A su novio. Presidenta, usted es como una adolescente enamorada que ahorra cada euro de la paga de los padres para comprarle un detallito a su pareja. Por eso, cuando reciben 3.200 millones de los fondos COVID, deciden pagar las facturas de 1.300 en al grupo Quirón.
Tramas, tramas y grandes mentiras, cuando aquí una trama se fabrica con dos de pipas, y si quieren le hago una trama ahora mismo para demostrar que cualquiera de vosotros tienen más relación con Quirón que nosotros, que el gobierno de Sánchez contrata más con Quirón que la propia Comunidad de Madrid.
Unos asuntos que el socialista Juan Lobato relacionaba con el reciente viaje a Chile de la presidenta Ayuso.
Usted no fue a Chile, usted huyó de Madrid, usted huyó de los fraudes fiscales, huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo. Usted huyó de los 7.291 muertos en residencias a los que ahora quiere cobrar el recibo más indigno.
Mientras usted estaba de vacaciones de Semana Santa, yo tuve que ir nuevamente a un viaje al exterior
a decirle a los inversores que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nada tiene que ver con el Gobierno de Sánchez, por el que tenemos que ir pidiendo perdón y disculpas porque da vergüenza el ataque a la justicia, a la empresa y a las inversiones.
Y recriminación de Rocío Monasterio de Vox por la recién aprobada desgravación fiscal a inversores procedentes del extranjero.
Menos mal que ha retrocedido con el tema de la vivienda. Pues bueno, no ha retrocedido del todo, porque como usted sabrá, se puede desde las empresas con aportaciones societarias invertir en vivienda y al final nos acabarán expulsando de los barrios a los españoles, que es lo que está pasando y es lo que estamos sufriendo.
Esta nueva deducción fiscal no es solo para extranjeros, que ya estamos con lo de siempre señalando al de fuera. Es para las personas que vienen a invertir, a trabajar, a traer empleos y economía a todos los madrileños y también para españoles que retornan a Madrid a hacer lo propio.
Y discusión también entre ambas porque Vox considera insuficiente la bajada de impuestos del Gobierno de la Comunidad.
Tras la sesión de control, la consejera de Sanidad ha protagonizado una comparecencia en la que la oposición le ha pedido explicaciones sobre la situación en la atención primaria. Fátima Matute achaca el principal problema a la falta de médicos. Raquel Ruiz.
Explicaciones a petición del socialista Carlos Moreno, que ha hecho su propia radiografía de la situación que se vive en los centros de salud, motivada, según señalado, por la falta de inversión.
Mire, por cada profesional que claudica y nos abandona, aumenta exponencialmente el riesgo de que lo haga su compañero de al lado por acúmulo insostenible de carga asistencial. Por cada centro de salud que caiga en batalla y cierre por las tardes o elimine prestaciones, aumenta exponencialmente el riesgo de que caiga otro próximo por el colapso provocado por la derivación de pacientes. Están ustedes consintiendo un verdadero efecto dominó.
Faltan centros de salud y la consecuencia es un argumento que han defendido tanto la diputada de Vox, Ana Cuartero, como Diego Figuera de Más Madrid. Un aumento, dicen, de los seguros privados.
La contratación de seguros médicos en la Comunidad de Madrid asciende a un 35% porque todas esas familias que se han ido a los PAUS saben que se tienen que buscar la vida.
Se aumentó desde antes de la pandemia hasta ahora del 32 a un 43% reconocidos por la propia Comunidad de Madrid en los seguros privados. Ahí es donde está el negocio de la atención primaria.
Desde el Gobierno, sin embargo, la consejera Fátima Matute ha defendido las mejoras llevadas a cabo en la atención primaria con estabilización de empleo, nuevas ofertas públicas y mejoras retributivas. Pero el problema real, según Matute, es la falta de médicos y su solución, dice, está en manos del Ministerio.
Estamos pidiendo al Ministerio que acelere la homologación de los títulos y por eso, como siempre me ha dicho que somos compañeros y que tenemos que trabajar juntos para ayudar, como en su partido consiguen que gente sin carrera universitaria tenga una cátedra, a ver si a nuestros compañeros que tienen una carrera universitaria consigue usted que le homologuen ya el título.
Homologación necesaria y urgente, según la consejera, para cubrir las jubilaciones previstas y que supondrán la pérdida de 6.000 médicos.
Volvemos a hablar de la gestión de las residencias de mayores porque este asunto no solo ha sido protagonista durante la sesión de control al gobierno regional. Volvemos con José Frutos, una cuestión que también ha estado presente en el exterior del pleno, Pepe.
Así es, porque familiares de fallecidos en las residencias han facilitado a todos los grupos políticos el informe sobre la gestión de estos centros durante la pandemia, informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad y tras ser recibidos por PSOE y Más Madrid, han pedido también el apoyo de los grupos de la derecha para poder llegar al fondo del asunto, una vez que el informe responsabilizaba de las muertes a la no derivación a hospitales. María Jesús Valero, Marea de Residencias.
Y lo que queremos es que se investigue, que nos apoyen y que esto se dé la luz ya de una vez por todas después de 4 años. Mucho sufrimiento por parte de familiares, trabajadoras que también han sufrido muchísimo y residentes que siguen sufriendo en las residencias.
Y por todo ello insisten en que se reabra la cerrada comisión de investigación sobre las residencias aquí en la Asamblea. Ana Cristina Gómez.
Que no se cierren las comisiones de investigación como se cerraron y que se lo hemos dejado bastante, ¿no?, bastante fácil para que investiguen.
Pero la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, entiende que el informe de la Comisión de la Verdad obedece exclusivamente a intereses políticos.
Es una comisión política formada por personas que están vinculadas a todas ellas a partidos de la izquierda, a la ultraizquierda, Y bueno, pues no se puede equiparar a comisiones en las que pueden comparecer expertos. En este caso no se trata de expertos en materia de atención en salud o en sanidad o en salud pública. Y bueno, pues han sacado unas conclusiones básicamente políticas.
Más Madrid, PSOE y Vox han coincidido en pedirle que condone la deuda reclamada a los familiares que fallecieron en las residencias. Dávila sostiene que mientras no cambie la ley estatal, no hacer ese cobro podría deparar, dice, un delito contable.
Y finalmente el gobierno regional va a eliminar el término minusválido de sus textos normativos a través de un proyecto de ley. Lo hará después de que el Partido Popular se negase a apoyar la propuesta del PSOE para modificar el Estatuto de Autonomía. Lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
El compromiso que hemos adquirido con todos los madrileños, con CERMI Madrid, de modificar, de adaptar toda la normativa de la Comunidad de Madrid. Por tanto, aprobaremos un proyecto de ley que traeremos a esta Asamblea y aprobaremos un decreto para eliminar todos los términos peyorativos ya en desuso a la hora de referirse a las personas con discapacidad.
Y una última cuestión sobre la Asamblea de Madrid. La líder de Vox en el Parlamento Autonómico, Rocío Monasterio, ha sido sancionada finalmente con el mínimo previsto tras emitir un voto fraudulento durante el pleno del pasado 1 de febrero. Votó Rocío Monasterio en un escaño que se encontraba vacío. Esa sanción será de 15 días sin sueldo, según han confirmado a Onda Madrid fuentes de la Cámara de Vallecas. 2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda es corto pero intenso, con fútbol y baloncesto desde las 4 de la tarde. Empezamos con el Rayo Majadahonda Ponferradina y justo después el Fuenlabrada Alicante. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Polémico rescate en el estanque del Parque del Retiro. Se produjo el pasado 17 de marzo y en él participaron 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para recuperar la tapa del trofeo de la gran final de las series mundiales de Rugby 7. La oposición municipal ya ha exigido explicaciones. Paloma Nolasco.
Son peticiones que llegan desde Más Madrid y Grupo Socialista. Escuchamos a Rita Maestre y Enrique Rico. Dicen que se han violado los protocolos del Cuerpo de Bomberos, que además ha habido trato de favor en el objetivo de rescatar la pieza del lago. Allí se cayó mientras se hacían unas fotos de promoción.
¿Por qué, violando todos los protocolos de intervención de los bomberos de Madrid, se utilizaron 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para buscar un trofeo en el lago del Retiro, un trofeo particular?
Primero, incumpliendo normativa, en este caso poniendo en riesgo la propia seguridad de los bomberos. Segundo, utilizando recursos públicos para tratos de favor. Y tercero, utilizando la mentira para tapar esos tratos de favor.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz confirma que el formato de la intervención se comunicó como simulacro con características formativas, que la polémica montada por la oposición es artificial, que el rescate es una actuación más de los bomberos, en este caso un tanto singular, y pasa la responsabilidad a quien decide.
Esta no es la única actuación singular que han hecho o que hacen. Están, desde luego, más que capacitados para realizar esa intervención. Hablamos de un estanque que no llega a los 2 metros de profundidad y, por lo tanto, por supuesto, el dispositivo, como comprenderá, no soy yo quien lo decide.
El alcalde José Luis Martínez Almeida justifica que se colaboró con la federación porque el trofeo de rugby aportará mucho a Madrid.
Se va a celebrar y va a tener una grandísima repercusión en la ciudad de Madrid el Mundial de Rugby A7. Era el trofeo que acredita a las que sean campeonas del mundo de ese torneo y, por tanto, yo creo que también va a dar grandísimos resultados a la ciudad de Madrid y, en ese sentido, se hizo esa colaboración para poder rescatarlo.
pese a ello, los bomberos afean esta actuación. David Gómez, portavoz, diferencia entre actividad programada, como lo son los simulacros, e intervención. Y lo del 17 de marzo fue lo segundo. Conclusión, se mintió.
Se ha mentido. La comunicación oficial de Emergencia de Madrid hablaba de que era una actividad programada, como una maniobra. Si es mentira, ha sido una intervención. No sabemos si obedece a algún favor personal que se ha podido realizar por parte de la Federación o del responsable de la Federación respecto a Alcaldía o quien sea.
El rescate, añaden, se debería haber hecho con medios privados tras pedir permiso al ayuntamiento.
El consistorio ha dado luz verde al proyecto de la primera fase de remodelación de las colonias históricas de Iturbe y El Viso, en el distrito de Chamartín. Los trabajos comenzarán durante esta primavera y cuentan con un presupuesto de más de 2 millones de euros. Cibeles, Mar García, ¿qué actuaciones se van a realizar?
En lo más visible en esta primera fase veremos aceras, calzadas y aparcamientos con adoquines en gris de varios tamaños. Una plataforma única en todas las calles afectadas para poder mejorar la movilidad del peatón, lo explica así Paloma García Romero, la delegada de Obras.
Pero hacer plataforma única para que sea totalmente pues accesible, no solamente para las personas que van en silla de ruedas, para las personas mayores, con carrito de bebés, con carritos de compra. Es decir, dotar de unas medidas que dan seguridad y que dan comodidad a esta zona de Madrid, que son colonias históricas que por supuesto que tenemos que cuidar y mantener.
Se van a mantener los aparcamientos en línea, se van a reordenar para poder permitir el acceso desde la calzada a todas las parcelas, calzadas que quedarán en 3 metros. En esta primera fase hay 7 calles afectadas.
Pues en el plazo de un mes podrían comenzar a verse las actuaciones, comenzarán a partir de un mes y terminarán a principios del año 25, lo que es esta primera fase.
Los árboles se mantienen, se pavimentan los alcorques con adoquín de pequeño tamaño que permita adaptarse a las raíces, se van a soterrar las redes de electricidad y telecomunicaciones. Son más de 2 millones de euros para las colonias históricas y Iturbe, El Viso.
Lavado de cara también para el dios Neptuno, que pasará por el taller el próximo otoño. El ayuntamiento de la capital está elaborando ya un estudio de la icónica fuente para conocer su estado y cuáles son las actuaciones más urgentes de cara a su renovación. Está previsto que los trabajos comiencen en el mes de septiembre. María Peñafiel.
238 años cumple el próximo mes de septiembre la famosa fuente donde celebran las victorias los colchoneros. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, explica para él cuál es la necesidad más urgente para Neptuno.
En relación con la fuente Neptuno, si usted me pregunta cuál es la necesidad más urgente que tiene, sin duda recibir una Champions. Pero como eso no depende del ayuntamiento, nosotros nos vamos a encargar de hacer un estudio de las patologías, al igual que estamos haciendo y hemos hecho en otros monumentos muy significativos y simbólicos de la ciudad de Madrid. Y lo que estamos es trabajando desde el área de cultura para que todo lo que es la monumentalidad de la ciudad de Madrid y especialmente todos los elementos más conocidos y significativos pues estén en un buen estado de conservación.
El paso del tiempo ha pasado factura a la escultura, ha dejado agrietados sus morteros, fisuras que favorecen la filtración de agua y diversas partes biodeterioradas con líquenes y musgos, así como suciedad favoreciendo la aparición de costras. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido regalarle al dios del agua por su próximo cumpleaños una remodelación completa. Conllevará como mínimo una inversión de 83.000 euros para conseguir rejuvenecer a una de las figuras más características de Madrid.
Y llegan novedades a la gestión de residuos en la capital. Remat, el servicio de intercambio de objetos de segunda mano en los puntos limpios fijos, admitirá la entrega de objetos voluminosos y eléctricos. Además, se ampliará la red de puntos limpios móviles y su horario pasa de 90 a 120 minutos, incluyendo las tardes de lunes a viernes y las mañanas de los sábados y los domingos. También se ha renovado el contrato destinado al servicio de inspección en el arbolado de riesgo, que contará con más presupuesto. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
17.000 árboles del Parque del Retiro se incorporan por primera vez al server y los 3.000 árboles que se encuentran en los espacios interbloques, que como saben estaban exentos o fuera de los contratos de mantenimiento, limpieza y zonas verdes y que por primera vez con un contrato este equipo de gobierno los ha incorporado, esos 3.000 árboles que están en esos interbloques también estarán sometidos al control de vigilancia del server. Por tanto, 370.000 árboles van a estar bajo control especializado por este servicio técnico.
Acuerdos que ha adoptado hoy la Junta de Gobierno de Cibeles, y junto a estas cuestiones, el otro asunto, el elefante que se ha colado en la rueda de prensa posterior a esa reunión, ha sido la boda de José Luis Martínez Almeida. Volvemos a conectar con Mar García. A 48 horas del enlace, Mar, está nervioso el alcalde.
¿El estado emocional del novio lo define así él mismo?
Si me preguntas si estoy nervioso, creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz, pero es cierto que estoy resoplando todo el día de los nervios y esperando que pueda llegar ya este sábado.
¿Nervioso por la cita nupcial, tranquilo ante su ausencia?
Porque en este ayuntamiento hay un equipazo que lo único que espero es que no le haga olvidar a los madrileños al alcalde.
Y aunque promete desconexión total,
mi conocida querencia por la playa puede ser que haga que les eche de menos. Pero voy a tratar de desconectar por completo.
Lo dice Almeida sonriendo, escoltado por sus dos fieles escuderos, el delegado Borja Caravante, y por quien asumirá la alcaldía durante su luna de miel, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Ella ya preparada.
Y trataremos de hacerlo lo mejor posible, eso sí, ya he avisado en casa de que no me esperen por las noches en las próximas dos semanas.
Lo que le toca de momento es un dispositivo de seguridad y movilidad por la lista de invitados al enlace y por esos madrileños que se quieran acercar a la iglesia de la calle Serrano, donde Almeida dirá por fin si quiero.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:31, los trabajadores del servicio de limpieza en el aeropuerto de Barajas vuelven a exigir más seguridad a AENA tras la agresión a un empleado la semana pasada por parte de personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones de la Terminal 2. Al temor por su seguridad añaden la situación de insalubridad de Babrat.
Dicen que están recibiendo agresiones físicas y verbales solo por hacer su trabajo. El último caso fue la paliza el jueves pasado a uno de los empleados, que ahora está de baja recuperándose de sus lesiones. El motivo, que necesitaba limpiar el baño. Mercedes es la portavoz del comité de empresa de la contrata de limpieza de Barajas.
Intentó mediar, vale, no pasa nada, puede entrar usted aquí. Y le metieron para adentro, le golpearon, te vamos a matar, como pudo, salió. Y lo peor de todo es que él ha hecho la denuncia. Y cuando va al juicio rápido al día siguiente, le denuncian a él también por agresión.
La situación es mucho peor, aseguran, desde la pandemia.
Ya no es que la gente duerma aquí, es su agresividad. Cogen cartones, lo dejan todo, pues ya os podéis imaginar, y nosotros cuando lo vamos a retirar se enfrentan a nosotras. De momento están yendo dos compañeras a hacer los baños para evitar que pueda pasar otra vez esto. Nos sentimos inseguros.
Y al miedo se añade la falta de higiene y de educación que se encuentran dentro de los baños.
Nos encontramos jeringuillas en el suelo, sangre, gente que ha defecado fuera, gente que ha orinado fuera, restos de comida, de todo. Tenemos miedo además a contraer cualquier cosa. Entonces tenemos miedo por ese lado, miedo por las agresiones. Esto se ha convertido en como una ciudad sin ley al final.
Piden a AENA más protección y presencia policial. La responsable de la gestión del aeropuerto dice que se está ocupando con SAMUR Social de las personas en riesgo de exclusión que duermen allí.
Alcorcón se presenta como el municipio español que más ropa usada y textiles de domicilios recicla por habitante. 4 kilos de prendas al año. Se evita así la emisión de 3.800 toneladas de CO2. Tiene los detalles Cristina Espina.
El municipio presume de cifras, y es que en muchas ocasiones la ropa de vestir, el calzado y el textil del hogar, entre otros, cuando se desechan son potencialmente reutilizables. Las que no, pues pueden pasar a los circuitos de reciclaje y darles así una segunda vida. Eso es lo que han hecho desde Humana, responsables de la recogida de estos residuos en la ciudad, con las 613 toneladas que los alcorconeros depositaron el año pasado en alguno de los 100 contenedores de recogida selectiva de residuos textiles que hay repartidos por el municipio en cualquiera de los puntos limpios. Unos datos considerablemente superiores al de años anteriores y que les sitúa como el municipio español que más recicla en este ámbito. Escuchamos al segundo teniente de alcaldesa y presidente de la empresa de servicios municipales de Alcorcón Esmasa, Jesús Santos.
Cuando decimos que estamos trabajando para que Alcorcón sea la capital del reciclaje, nos referimos al tipo de ciudad que queremos ser. Una ciudad que lidere en proyectos de sostenibilidad, solidaria y comprometida con su comunidad. Que hayamos conseguido ser la ciudad que más ropa dona y recicla por habitante en toda España al año es algo que debe llenarnos de orgullo.
Cabe destacar además que dentro del acuerdo firmado entre Esmasa y Humana se recoge que el 10% del importe de la adjudicación sea destinado a fines sociales.
Seguimos con una información que interesa especialmente a los vecinos de Galapagar, porque su ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza para regularizar los vados en la localidad. Es importante porque se reduce su coste en un 75%. Naya Peciña.
Para facilitar esta medida, el ayuntamiento ha reducido la tasa de vados de 60 euros a tan solo 15 euros al año. Asimismo, el consistorio ha iniciado una campaña informativa para recordar a los vecinos que tienen un plazo de 6 meses para solicitar el vado de su vivienda siempre que no dispongan de él en la actualidad. Así lo ha explicado Ángel Camacho, concejal de urbanismo.
Con esta campaña informativa pretendemos que todos los vecinos conozcan la nueva legislación, no se queden al margen y no incurran. En posibles penalidades por carecer de esta placa de vado.
De esta manera, los vecinos obtendrán doble beneficio con el paso libre por una acera pública para acceder a su vivienda, así como la prohibición al resto de vehículos de aparcar frente a su garaje. Con esta medida, según ha destacado el ayuntamiento, se pretende cumplir una normativa que lleva décadas obviándose. Todos aquellos vecinos que no dispongan todavía de su vado pueden realizar su solicitud de forma online en la sede electrónica del Ayuntamiento de Galapagar o presencialmente en las dependencias municipales. Una vez realizado el trámite, recibirán la correspondiente placa informativa que deberán colocar en la fachada principal junto a la salida de vehículos.
Y a las 2:35 nos vamos a ir hasta el Parque de Atracciones de Madrid, que hoy se ha convertido en un enorme laboratorio de física. Estudiantes de secundaria y bachillerato de la región han podido experimentar en sus atracciones los conocimientos que reciben en las aulas. Y con ellos, refrescando sus conocimientos de física, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Rara vez vamos a poder transmitir lo que se respira en el parque de atracciones sin la sensación de barullo y con los pajaritos sonando en la radio. Venga, está muy bien este rollo bucólico, pero es que ya vienen por aquí 1.500 alumnos de diferentes colegios e institutos madrileños. Los empleados del parque organizan la misión. Y las propias atracciones comienzan a desentumecer sus músculos. Arrancan las jornadas divulgativas de física, una forma de casar el ocio y la docencia. Carlos es profesor del Instituto Alameda 2-1.
20 o 15 atracciones en las cuales ellos puedan practicar y puedan hacerlo, ver la física de otra manera, que es un poco la idea, ¿no? No estar en un laboratorio cerrado, estar un poquito al aire libre. Y viniendo donde venimos, con el COVID y todo este tema de hace varios años, pues yo creo que lo agradece muchísimo que tomemos esta iniciativa.
Antes de montarse en la lanzadera o en el top spin, una hora de charla y experimentos en el auditorio. Xavi es el maestro de ceremonias.
La última de las atracciones con la que vais a sentir todos estos principios va a ser la máquina.
¿Alguna pregunta más? Que disfrutéis de las atracciones.
Un fenómeno este, Xavi, que lo ha hecho ameno incluso para los que elegimos en su día la opción de letras puras.
Funcionan no por magia, ¿no?, sino porque hay gente detrás que ha usado las leyes de la física y ha calculado. Y al final, los tirones que sientes realmente están explicados por la física y gracias a eso te lo pasas bien.
Es una experiencia bastante divertida y entretenida para todos los alumnos que quieran aprender. Lo recomiendo para todos los estudiantes que quieran aprender física en los centros educativos y muy interesante, la verdad. Muchas gracias.
No creo que vaya a quedar mucha duda de cuál es la atracción favorita.
El tornado, el tornado, el tornado.
El tornado, el tornado.
Toma ya, el tornado. Que me gusta que en estos reportajes siempre aparezca el vacilón.
La patrulla canina.
Y es que aunque la física esté por medio y los pájaros musicalicen la primavera de la casa de campo, el parque de atracciones siempre sonará así.
La física con diversión, pues entra, claro que sí, mucho mejor. 2:38, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La investigación judicial abierta sobre la gestión de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol sigue su curso. El expresidente de la entidad continúa esperando a que la jueza de Majadahonda, que instruye la causa, le cite para interrogarle sobre los contratos firmados durante su presidencia, Lupe Ortiz.
Luis Rubiales ha expresado en varias ocasiones su disposición a colaborar con la justicia. Tendrá oportunidad de hacerlo el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol cuando la magistrada del caso Brody, Delia Rodrigo, lo cite para comparecer en el juzgado 4 de Majadahonda. Será en los próximos días y el expresidente de la Federación podrá responder a los indicios que hay en su contra. No son pocos, según el sumario, figuran informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el presunto cobro de mordidas de comisiones ilegales por parte de Rubiales por adjudicar obras a la constructora Gruconsa desde la Federación, también mordidas por llevar la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí. En este punto, la Guardia Civil ha puesto ahora el foco en el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué. Quiere comprobar si desde sus cuentas en Andorra también han salido el pago de comisiones ilegales a Luis Rubiales.
Pedro Sánchez asegura estar dispuesto a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Coldo si el Partido Popular finalmente le cita. Se lo ha contado a los periodistas en el vuelo de regreso a Madrid tras su gira por Oriente Próximo. El PP, que todavía no ha confirmado si le llamará, vuelve a exigir a Sánchez que aclare ya las actividades profesionales de su mujer, Flor Carazo.
Pedro Sánchez no tiene ningún problema en rendir cuentas donde haga falta. Entiende que es parte del juego democrático, por eso está dispuesto a comparecer. Sin embargo, desde su entorno están convencidos de que al PP le parecerán insuficientes sus explicaciones. Los socialistas insisten en que Alberto Núñez Feijóo debe aclarar los contratos que la Xunta de Galicia concedió a una empresa relacionada con su cuñado durante la pandemia. El líder de los populares se acusa al jefe del Ejecutivo de poner el ventilador para no hablar del caso Coldo.
No hablar de las investigaciones judiciales, sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial. Intentar decir que todos los políticos son iguales. Yo digo que no, que los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente.
El PP no descarta citar al presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación del Senado. Ven acreditado que compañías vinculadas a su mujer se beneficiaron de ayudas directas del propio Ejecutivo y apuntan a posibles delitos de Sánchez. Quien seguramente estará entre los comparecientes será el exministro de Sanidad, Salvador Illa, que en la 2 defiende que no compró nada a la empresa de Coldo y avanza que irá a la comisión.
Si me demandan que vaya, añadiré.
Si me piden que vaya, iré y estaré a su disposición con ganas de dar todas las explicaciones que se me pidan, como siempre he hecho.
Como siempre ha hecho, ¿no?
Sumar adelanta que no se plantea citar a Feijóo en la comisión de investigación en el Congreso y de momento centrará su lista en las personas que han estado directamente implicadas en presuntos casos de corrupción por la compra de material sanitario durante la pandemia. El partido de Yolanda Díaz no quiere entrar en el juego del y tú más.
El Senado será protagonista el próximo lunes porque el presidente catalán Pere Aragonés ha confirmado que acudirá a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que se va a celebrar en la Cámara Alta y que allí defenderá la amnistía y el referéndum de independencia de Cataluña. También hoy se ha confirmado la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Noelia Ontoria.
Ayuso va a acudir junto al resto de representantes autonómicos del PP, algunos presidentes, otros consejeros, al que será el primer acto contra la ley de amnistía en plena precampaña de las catalanas. Lo harán coincidiendo con la tramitación de la norma en el Senado. De hecho, las conclusiones se incorporarán a la comisión que estudia la ley. El informe aprobado por la mayoría del PP ya subraya que la amnistía pone en peligro el Estado autonómico. Pere Aragonés, presidente catalán, acudirá el lunes a rebatirlo y también a trolear al PP.
Y si el PP, el que volía era convertir doncs, aquesta sessió de dilluns
en un aquelarre...
Si el PP lo que quería era convertir esta sesión del lunes en un aquelarre contra el gobierno del Estado español, declaraba Aragonés en la SER Catalunya...
Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust.
Como independentista republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece. Y defender, concluía, el proyecto de la amnistía. El gobierno aún no ha decidido si participará en el acto. La última Comisión General de Comunidades Autónomas se celebró en octubre de 2023 y también sirvió para que los presidentes del PP mostrasen su rechazo a la ley de amnistía, aunque entonces aún no se conocía el texto.
El gobierno va a llevar a la Unión Europea y también a Naciones Unidas su ofensiva contra las leyes de memoria de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, además de recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Moncloa tiene intención de acudir al relator especial de la ONU sobre verdad, justicia y reparación y también al relator de ejecuciones extrajudiciales y además promoverá iniciativas en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Pedro Sánchez ha visitado esta mañana el laboratorio forense de Cuelgamuros, lo ha hecho junto al ministro Ángel Víctor Torres, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado ya una queja al Ejecutivo Central porque las familias que quieren recuperar los restos de sus seres queridos allí no han podido, en cambio, acudir a esos trabajos de exhumación. Y los partidos se preparan para iniciar dentro de unas horas la campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco del 21 de abril. El PNV y Bildu parten como favoritos, empatados en las encuestas y sin respaldo suficiente para gobernar en solitario.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
3:45 de la tarde. Ayer les contábamos el arranque de la campaña de la renta y coincidiendo con ella, varios sindicatos de la plantilla de la agencia tributaria han presentado un conflicto colectivo para negociar mejoras laborales y salariales. Exigen reactivar la negociación de un nuevo convenio, un acuerdo para la carrera profesional, también el desarrollo del teletrabajo y la negociación del servicio telefónico que anunció la ministra María Jesús Montero, pero sin concretar las retribuciones ni regular los puestos de trabajo. Los sindicatos no descartan incluso ir a la huelga en plena campaña de presentación de las declaraciones. Pablo Burgos es portavoz de CESIF.
La agencia tributaria lleva años menospreciando a sus trabajadores, incumpliendo sus compromisos con la parte social y no desarrollando su carrera profesional. Se nos ha acabado la paciencia. O se atienden nuestras reivindicaciones o la agencia tributaria se va a encontrar con un conflicto muy serio con movilizaciones en plena campaña de renta.
El crucero que permanecía bloqueado en el puerto de Barcelona desde el pasado martes por los problemas con el visado de 69 pasajeros bolivianos ha recibido autorización para continuar su viaje hacia Italia. Lo hará sin estos viajeros que han sido obligados a desembarcar. Desde la ciudad condal informa Berta Queral. Berta, ¿en qué situación quedan ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los 69 ciudadanos bolivianos que viajaban con visados turísticos falsos a bordo de un crucero se encuentran ahora mismo en una sala habilitada de la Terminal C del puerto de Barcelona. Se están llevando a cabo los trámites de extranjería para su deportación por vía de urgencia y mientras reciben asistencia sanitaria los que lo necesitan y tienen comida. La naviera ha desplazado otro barco hasta este puerto que les servirá de alojamiento hasta que se resuelva la situación. Hemos hablado con algunos familiares que esperan desesperados una solución. Aún no han podido verles y aseguran que han sido víctimas de un engaño. Les escuchamos.
Yo lo he visto a mi nieta suplicarme, gritarme el martes, mamita, sacame, por favor. Quiero salir, ya no quiero estar. Estamos suplicando de rodillas todos los padres que estamos aquí.
Es la compra del billete con el pensamiento, con el deseo que me iba a visitar unos días, que se iba a quedar unos días, eso dijo. Si le gusta, ya puede, porque él es profesional también. Aquí puede trabajar como un profesional. Él es mecánico profesional.
El crucero Armonía, que estaba inmovilizado en el puerto de Barcelona desde el martes, acaba de zarpar con unos 700 pasajeros a bordo. Se han visto obligados a eliminar la escala prevista en Córcega y retoman ya la ruta por el Mediterráneo.
La OTAN está de cumpleaños, cumple 75 años desde su creación y los socios de la Alianza Atlántica se han reunido hoy en Bruselas para celebrar este aniversario. Desde la capital comunitaria informa María García Zornoza.
Si la OTAN se viste de gala para conmemorar sus tres cuartos de siglo y lo hace en un mundo en llamas.
Today we celebrate the 75th anniversary.
Hoy celebramos el 75 cumpleaños de la alianza más fuerte, más duradera y más exitosa de la historia, ha proclamado Jens Stoltenberg, su secretario general. El foro de defensa sopla las velas con el foco puesto en la guerra de Ucrania y en un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Por ello, los 32 aliados debaten en estos momentos crear un macrofondo de ayuda a Kiev por valor de 100.000 millones de euros para los próximos 5 años. Otro de los eventos que deja la jornada de hoy es la celebración del Consejo OTAN-Ucrania. El apoyo a Ucrania no es caridad, es una inversión en nuestra propia seguridad, ha reiterado Stoltenberg. La Alianza Atlántica activa el modo de guerra y prepara su economía y su rearme ante un escenario global crecientemente convulso e inestable.
Repasamos ahora otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Ocho menores investigados por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp.
En un grupo de WhatsApp con más de 300 personas, la gran mayoría de las localidades toledanas de Ugena y Carranque, que fue creado por diversos menores para concertar la celebración del cumpleaños de uno, pero en el cual se distribuyeron 3 vídeos tipo GIF con dicho contenido. Se ha tomado declaración a los 6 administradores del grupo y a los chicos que subieron dichos vídeos. Portavoz de la Guardia Civil de Toledo.
En el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo, se ha esclarecido un delito continuado de pornografía infantil en la que se difundieron 3 vídeos tipo GIF con dicho contenido. Se logra localizar a los administradores que distribuyen los vídeos de contenido sexual, pudiendo comprobar que se trataba de menores de edad de entre 14 y 17 años.
World Central Kitchen pide una investigación independiente sobre el bombardeo que mató a 7 de sus cooperantes.
Con el objetivo de que una tercera parte ajena a Israel, que está desarrollando su propia investigación, determine si hubo intencionalidad. La ONG, fundada por el chef José Andrés, insiste en que fue un ataque militar que implicó múltiples lanzamientos de proyectiles contra 3 vehículos que estaban marcados con su logotipo y cuyo itinerario, ruta y misión humanitaria estaban plenamente acordados con las autoridades israelíes.
Y continúan las labores de rescate tras el terremoto de Taiwán.
Las autoridades trabajan en la búsqueda de casi 700 personas atrapadas o incomunicadas por los múltiples desprendimientos de roca registrados tras el terremoto, el mayor que ha sufrido Taiwán desde 1999, con una magnitud de 7.2 y que ha dejado al menos 9 muertos y más de 1.000 heridos. En 1999, otro temblor de magnitud 7.6 acabó con la vida de más de 2.400 personas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes arranca la andadura para la próxima Eurocopa de la campeona del mundo y de la reciente Liga de Naciones. Desde las 8:30 te contamos en el 106 de la FM el duelo de España ante Bélgica. Y además tenemos baloncesto con partidazo de la Liga de Oro. Burgos Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
2:52 de la tarde. Se ha presentado esta mañana en Alcalá de Henares la 23ª edición del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Es uno de los grandes eventos culturales de la Comunidad de Madrid, que va a deleitar a los espectadores con teatro, música y danza durante el próximo verano. Jaime Moya.
Más de 90 espectáculos interpretados por 75 compañías españolas y latinoamericanas trasladarán las calles, edificios y teatros de Alcalá de Henares de vuelta al siglo XVI. El Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá se consolida como una de las grandes apuestas culturales de la Comunidad de Madrid tras haber doblado su presupuesto para esta edición. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Este festival es una de las señas de identidad de la Comunidad de Madrid, donde se oyen todos los acentos y se unen tradiciones y vanguardia. Personas que traen lo mejor de de sí mismas y que hacen crecer esta región para convertirla en una de las mejores del mundo para vivir.
La presidenta ha destacado el carácter de la Comunidad de Madrid como capital europea del español y lugar de encuentro de toda la cultura hispana.
Somos eso, un pueblo mestizo formado por todos aquellos que hablamos y crecemos en español y también en portugués. Y por eso recibimos como hermanos a todas las personas que eligen nuestra región para vivir la aventura de la vida de esta manera.
Por su parte, la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha destacado el cuidado que pone la ciudad en la preservación y promoción de su cultura.
Alcalá es una ciudad patrimonio de la humanidad, no solo por su importante legado histórico, artístico y monumental, sino también porque hemos sabido recuperarlo, protegerlo y difundirlo de una manera activa y dinámica con una gran promoción cultural.
El festival se desarrollará en diferentes emplazamientos históricos y culturales de Alcalá desde el 14 de junio al 7 de julio.
Tenemos más citas culturales que contarles.
Empezamos con una original cita que une tradición y religión. Esta tarde a las 6 tenemos la presentación de niños a San Isidro en la singular Capilla del Santo para conmemorar el aniversario del nacimiento del patrono de Madrid. Una celebración que se realiza desde 2018 a propuesta de Carlos Osoro, anterior arzobispo. Andrea Fernández es guía de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro.
Justo estaban culminando las obras de restauración, la última restauración de la Capilla de San Isidro, y cuando vino a visitarla el cardenal arzobispo actualmente emérito, pues precisamente recomendó esta celebración tan especial.
Una ceremonia en la que las familias hacen partícipes a sus hijos.
Sí, es una efeméride, una celebración muy especial y también una forma de que los más pequeños pues conozcan y se acerquen a la historia, a la vida y los milagros de nuestro patrono.
Y además del evento de esta tarde, recordamos que todos los días 4 de cada mes la capilla también está abierta al público. Abril es el mes de la danza en Matadero. De hecho, Matadero se transforma en Danzadero, con más de 20 actuaciones para celebrar el Día Internacional de la Danza, que será el 29 de abril. Marta Rivera de la Cruz, concejala de Cultura.
Y la danza, queremos que en los próximos años tenga un sitio muy especial en Matadero, por eso se va a inaugurar una nave de la danza, el primer lugar exclusivamente para exhibición solamente de danza que existe en Madrid. Desde luego, creo que tampoco hay ninguno similar en España, que va a servir no solamente para exhibir, sino también para reflexionar, para ejercer magisterio, que vamos a disfrutar de esta programación preparada para este mes de la danza. Es la aportación de Matadero a esta disciplina.
Y es que Danzadero ofrece propuestas muy variadas dirigidas a todos los públicos, desde talleres y mesas redondas hasta espectáculos en vivo que transformarán la Plaza de Matadero en un gran escenario al aire libre durante todo este mes. El 6 de abril se cumplen 5 décadas de la victoria del grupo ABBA en el Festival de Eurovisión y 25 años más tarde, en el 99, y con el grupo ya separado, se estrenaba en Londres un musical basado en sus canciones. Mañana viernes, en el Teatro Rialto, esta fecha se celebra de manera muy especial. Gloria García Talavera.
50 años de la victoria de ABBA en Eurovisión y 25 del estreno del musical de Mamma Mía, había que celebrarlo por todo lo alto y nos hemos venido a la Gran Vía con una de las actrices protagonistas de este musical que ya han visto 400.000 espectadores en su segunda temporada dentro de este montaje, ¿no? Aquí, que decíamos, ha llenado el Teatro Rialto. Mariola Peña, ¿qué tiene Mamma Mía, qué tiene ABBA para seguir triunfando?
Pues yo creo que es una fiesta, ¿no? Es la fiesta del año, es lo que te llena el alma y cada persona que viene sale con una sonrisa, con lo cual yo creo que todo el mundo viene aquí a llenarse el espíritu y lo conseguimos, creo.
Y función muy especial que tendrá lugar este viernes a las 9 de la noche.
Sí, como decía, la fiesta del año, pero lo que se viene mañana es una fiesta bastante más elevada porque se celebran cosas muy importantes, así que hay que venir a disfrutar de la lentejuela, del brillo y de la alegría que significa, pues eso, 25 años del estreno de Mamma Mía a nivel mundial y de 50 años del triunfo en Eurovisión con Waterloo.
Se ha representado en 10 idiomas diferentes y la suerte es que podemos vivir la música de ABBA y este espectáculo con 27 actores, con música en directo, todavía aquí en la Gran Vía.
Y de ABBA nos vamos al emblemático grupo mexicano Los Tigres del Norte, un grupo que vuelve a nuestro país después de 14 años y que esta noche visita el Within Center de Madrid. Con su música cerramos estos apuntes culturales por hoy.
¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar. digas que ya no regresarás.
Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da.
Nosotros también les dejamos, pero se quedan en buena compañía, la de Javier Peña y Madrid Trabaja. De nuevo, tienen una cita con la información mañana a las 2 de la tarde, también con los boletines horarios esta tarde con Madrid Directo y El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.